Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos escuchas. O sea, no saben qué contenta, qué feliz estoy de tenerte aquí de vuelta para que escuches tu podcast, mi podcast, nuestro podcast de psicología corporal. Había estado preparando este tema, no saben desde cuándo, y los últimos temas que se nos vienen para estos podcasts van a ser muy interesantes y creo que te van a gustar mucho, así que por favor, si llegaste hasta aquí, pues sigue con nosotros, sigue aquí en Psicología Corporal para que puedas saber un poquito más sobre no solo psicología general, sino sobre la psicología de nuestro cuerpo, la psicología con la que interactuamos diariamente, que es nuestro cuerpo. Básicamente es eso. Oigan, escuchas, personita que me estás escuchando ahí desde tu casita, desde tu celular, desde la computadora. Puede ser que me estés escuchando incluso en algún otro medio que no estoy acostumbrada a mencionar, porque afortunadamente este podcast ya está en varias plataformas. Está ya en Google, está en Google Podcast. Está también en varios, cosa que me alegra muchísimo y que espero que te sea de utilidad y sobre todo que lo puedas utilizar en tu día a día para no sea solo para ti, sino para comprender nuestro entorno, ¿sabes? Yo creo que todos nos hemos sentido un poquito abrumados en alguna ocasión por no poder entender o comprender al 100% alguna situación o alguna circunstancia. Y yo de verdad espero muchísimo que este podcast te sea de utilidad para tu día a día, no tanto para otras cosas. Como bien ya habrás podido leer en el título, hoy vamos a hablar de manipulación. Pero no quiero entrar en tema sin antes, aparte de saludarte, de darte esta bienvenida, de estar muy contenta de que estés aquí conmigo el día de hoy, decirte que estos podcasts, este podcast número 7 y número 8, van a ser una edición especial para ustedes porque van a durar media hora. Exacto, van a estar media hora conmigo. Espero que les guste muchísimo. Quizá a algunas personas se les pueda hacer un poquito largo o quizá no. Pero créanme que va a valer mucho la pena. Y es que por eso he estado reservando estos temas para ustedes, mis queridos escuchas. Porque son temas muy interesantes los que vamos a abordar y no podemos contarlos en únicamente 20 minutos como lo hemos venido haciendo. Necesita hacer más tiempo. Entonces, vamos a empezar. Primero que nada, necesito especificar algo con respecto a la manipulación, ¿ok? Todo el mundo ve como mala la manipulación. Tenemos muy segregada la manipulación. Y estamos acostumbrados a ver como algo malo la manipulación cuando lamentablemente diariamente sufrimos de ya sea que estamos manipulados o que hemos llegado a manipular. Todas las personas en algún momento hemos llegado a manipular o hemos sido manipulados. No vamos muy lejos. Desde que éramos chiquitos, yo creo que todos cuando tuvimos a papá o a mamá de alguna manera buscábamos manipularlos, aunque algunas veces no servía. Por ejemplo, los berrinches. Los berrinches son un tipo clásico de manipulación que tienen los niños para con nosotros, los adultos, ya sea que seas su tío, su primo, sea tu hijo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo sobrinitos a los que amo y quiero con todo mi corazón, pero son a veces tremendos. Yo creo que a todos nos ha pasado que nos quieren manipular y nos quieren hacer berrinche y ellos no comprenden todavía al 100% lo que es esta palabra, la palabra manipulación. Antes de darles todo un sermón ético, de darles todo lo que todo mundo les va a decir que manipular es malo y así, me voy a ir por un poquito hacia el lado contrario, ¿ok? Manipular a veces es bueno, queridos escuchas. A veces es bueno tener el control de la situación si es que algo se está saliendo de control o si algo no está saliendo al 100% como nosotros esperamos y sabemos que nos puede traer en un futuro alguna situación que no querramos. Entonces, el día de hoy, a diferencia de los últimos podcasts que los he querido hacer un poquito más relajantes para ustedes, el día de hoy lo vamos a hacer como una plática del día a día. El día de hoy vamos a hacer de cuenta que estás aquí al lado mío o justo frente a mí y vamos a platicar. Es por este mismo motivo que incluso vamos a hacer tú y yo todo lo posible porque este podcast quede entre tú y yo. Vamos a hablarnos como dos amigos íntimos que se van a contar secretos que no cualquier persona sabe. Secretos poco éticos. Mucha gente ve la manipulación como algo poco ético, pero hemos sido manipulados desde siempre. Y no estoy diciendo que eso sea algo bueno o sea malo. Simple y sencillamente es lo que es. Todos los que nacimos en una familia con una religión determinada, todas las personas que nacimos con cierto tipo de familia, en algún momento hemos vivido o viviremos algún tipo de manipulación. Entonces, ahora sí, vamos a entrar un poquito en tema. Primero que nada les quiero contar una historia que para la psicología, sobre todo para la psicología de tipo psicoanálisis, es muy importante. Y les voy a decir por qué es muy importante. Porque de esta historia se desprenden, yo diría que las fauces más íntimas de la psicología. Si la psicología fuera una persona, la estaríamos viendo en sus momentos más íntimos al contarles esta historia. Pero les advierto que esta historia no es apta para todo público y que no es apta para niños. Entonces, aunque va a ser muy chiquita, les recomiendo que si están con algún pequeño o con algún menor, no escuche esta historia, ya que es un poco impactante para la gran mayoría de las personas. Incluso para los adultos es una historia impactante. Ahora sí, vamos allá. Hace mucho tiempo existió y vivió nada más y nada menos que Edipo. Algunos ya se sabrán la historia, otros no. Entonces, si te la sabes, puedes adelantarle y si no, puedes quedarte a escuchar la pequeña historia de Edipo. Es una obra de arte. Bueno, yo la considero una obra de arte. Edipo era nada más y nada menos que un príncipe, pero les tengo que contar un poquito antes, ¿ok? Hace mucho tiempo existieron un rey y una reina de un viejo condado. Y en ese condado, en ese pueblo, estaba embarazada la mujer del rey. Entonces, el rey fue con el oráculo y le preguntó al oráculo cómo iba a ser su hijo. Estaba interesado en su hijo. Y el oráculo le dijo que tenía que deshacerse de su hijo, porque su hijo lo iba a matar. Entonces, fue así como este rey despiadado, así es como yo lo veo, mandó deshacerse de su hijo. Lo mandó matar. Apenas nació, lo mandó matar. Pero la persona con la que lo mandó matar, al verlo tan chiquito, tan indefenso, al solo ser un bebé, decidió no matarlo y justo se encontró con un campesino cuando iba por el bosque a punto de matar al niño. Yo sé que suena muy de Blancanieves, pero pues no es así. Y después de que lo iba a matar, el campesino le dijo: no, por favor no lo hagas, dámelo a mí, yo lo tendré como mi hijo, yo no soy de este reino, no soy de este lugar, entonces me lo llevaré. Y fue así que este campesino se lo llevó al otro reino, al reino vecino. Los reyes del reino vecino no podían tener hijos, no podían procrear por su cuenta. Y fue así que, de una o de otra manera, Edipo terminó con ellos. Terminó con los reyes del reino vecino. Y ellos lo criaron como si fuera su hijo. Lo amaron y lo trataron como siempre. Como un hijo. Al crecer, el rey Edipo ya era rey del reino vecino, entonces quería conocer el reino de al lado, del lugar del que realmente eran sus padres. Entonces, justo en un cruce, se topa la carroza de su padre, bueno, la carreta de su padre. Vamos a ponerlo así, como una carreta. Y ya que se los topan, Edipo se enoja muchísimo y literalmente mata a su papá porque chocaron, por así decirlo. Tuvieron una situación por allí. Después de matarlo, pues él fue al reino vecino y desposó a la esposa del rey sin saber que esta era su madre. Y la embarazó. Empezaron a tener problemas muy fuertes en su reino porque había hambre y escasez. Entonces, Edipo le preguntó a su cuñado, el hermano de su esposa, que él no sabía que era su madre, le dijo que fuera con el oráculo para saber por qué estaban viviendo esa situación tan fea. Y así lo hizo. Entonces el oráculo le dijo que había un hombre que había contradicho todas las leyes de la naturaleza y que tenía que irse de ese reino. Que tenía que retirarse de ese reino porque si no lo hacía iban a seguir teniendo hambruna. Entonces, cuando Edipo se enteró, amenazó a todo mundo sin saber que el verdadero culpable era él y dijo que no lo mataría, que únicamente desterraría a la persona que estuviera cometiendo esos actos de inmoralidad. Hasta que, de pronto, por una u otra cosa, más que nada por las personas, tanto el campesino como el cazador que estuvieron involucrados, hablaron y lo reconocieron y le contaron la historia. Entonces él se enteró que su mamá era su esposa y que estaba embarazada de sus dos nenas, de sus dos hijas. Al Edipo enterarse de esta situación, se sacó los ojos y pues básicamente planeaba matarse. Bueno, estaba como que en esa onda de quererse matar, pero no lo hizo. Y fue a la habitación de su esposa, o sea, su madre. Y encontró a su madre con una daga. Entonces logró sacar a las que eran sus hijas. Se las encargó a su cuñado, que era su tío. Y se fue desterrado de su propio reino. Ahora ustedes me van a decir que ¿por qué les estoy contando esta historia que es tan fuerte para mucha gente? Se las intenté resumir como no tienen una idea, lo más resumidita posible. Claro que les recomiendo muchísimo el libro o la obra teatral, porque también está adaptada a una obra teatral. Claro que se los recomiendo muchísimo, es una situación muy, muy buena para comprender muchísimas cosas de la psicología. Y tú me vas a decir, ¿por qué me estás contando esta historia, Jazz? Esta historia es muy pesada, o sea, ¿por qué haces esto? Bueno, porque así como existe el complejo de Edipo, existe el complejo de Electra. Es una historia muy similar. El complejo de Edipo básicamente lo que nos dice es que la mujer siempre va a estar buscando a alguien igual a su padre y el hombre va a buscar a alguien similar a su madre, pero yo discrepo un poquito en esta regla, en el aspecto de que más bien buscamos lo conocido. Ahí Edipo literalmente termina con su mamá, termina con una persona igualita a su madre, porque pues es su madre biológica, ¿no? Pero ¿cuántas veces no ha pasado? Y eso yo se los voy a preguntar y espero que no les pegue tanto como a mí en su momento. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, queridos escuchas, que tenemos una pareja, un novio, una novia, que de alguna u otra manera se parecen mucho sus familias? O sea, las familias se parecen mucho o son muy similares. Por ejemplo, no sé, les voy a poner mi propio ejemplo porque todos hemos caído en un Edipo. O sea, a mí me gusta mucho que las parejas, los novios que he tenido han sido normalmente más blanquitos que yo. Y esto es porque mi abuela paterna y mi abuelo paterno son una pareja en la que uno es morenito y otro es blanquito. Mi papá y mi mamá, uno es morenito y otro es blanquito. Entonces estamos buscando patrones similares. Y así pasa siempre, escuchas, siempre pasa así. Siempre buscamos a alguien conocido, a alguien que aunque nosotros no lo sepamos inconscientemente, o sea, nuestros inconscientes ya se conectaron y ya se dijeron todo. O sea, ya se dijeron en qué se parecen, en qué no. Por eso muchas veces no podemos estar con una persona, por mucho que se gusten, tienden a discrepar en ciertas situaciones y es más bien porque no son realmente conocidos, porque estamos cayendo nosotros en este ciclo vicioso, podríamos decirlo así. Entonces, para empezar, si buscas manipular a alguien sin tomar en cuenta el complejo de Edipo, estás muy, muy, muy lejos de poder lograrlo. La mayoría de las personas van a buscar algo que se parezca a su familia y van a buscar repetir patrones una y otra vez hasta que mueran. Ok. Ahora sí vamos a entrar, súper, súper entrar en tema, ¿ok? Primero que nada, hablemos, mis queridísimos escuchas, de los trucos de manipulación. les voy a dar unos trucos que todos podemos encontrar en libros de psicología, en internet, etcétera, etcétera. Y les voy a decir cuáles me han funcionado y cuáles no. Claro que no me la paso por la vida haciendo uno y otro truco. Y yo tampoco espero que lo vayas a hacer tú. Tampoco espero que vayas a estar siempre haciendo todos los trucos que te diga aquí. ¿Vale? Primero que nada, hay que recordar... Primero que nada hay que recordar, por ejemplo, la historia que les platiqué, ¿ok? Esta historia nos va a servir muchísimo a la hora de manipular a otras personas, pero no solo eso, nos va a servir hasta para manipularnos a nosotros, ¿ok? Yo siento que no hay nada mejor que manipularse uno mismo porque la mayoría de nosotros buscamos nuestro propio bien, buscamos estar bien, ¿ok? Que en otro momento me gustaría hablar con ustedes de egoísmo. Yo siento que a todos nos falta un poquito de egoísmo. A veces, no exactamente a todo el mundo, pero a la gran mayoría nos falta un poco de egoísmo. Y les voy a decir, ahora sí, cuando se trata de controlar a alguien, ¿ustedes sabían que podemos hacer que una persona nos recuerde con tan solo hacer que suenen las campanas? O, por ejemplo, cuando chasqueamos los dedos, o... cuando ven un color, o cuando ven el cielo, o cuando ven las nubes. Es muy sencillo. Es porque nosotros estamos condicionando a la persona. No sé si recuerden que en los primeros capítulos les platicaba un poquito sobre Pavlov y que pues condicionó a un perrito para que salivara cuando tocaba la campana. Pues así le podemos hacer con la gente. No digo que sea lo mejor, pero de hecho es real. Es condicionar un estímulo. Es el hecho de que la persona tenga un estímulo, ya sea visual o escuchar o etcétera, y nos pueda recordar. Les voy a poner un ejemplo. Suena feo, pero yo lo hice. Yo le dije a una persona que siempre que escuchara las campanas de la iglesia se iba a acordar de mí mientras tocaba su hombro y le sonreía y sonaban las campanas al mismo tiempo. Y tú me vas a decir, Jazz, pero, o sea, ¿eso qué tiene que ver? Muy sencillo. Si tú miras a la persona directo a los ojos mientras la tocas o haces alguna especie de contacto con esta persona de manera palpable y luego le dices una situación, le das una instrucción, no se le estás dando a su consciente, se le estás dando a su inconsciente. Entonces va a ser muy probable que esta persona se acuerde de ti. Eso es por poner un ejemplo. O que cuando chasquen los dedos se acuerde de ti, porque pues claro, también puede funcionar de esa manera. Otro truco, por ejemplo, para caerle bien a alguien o para dar una buena impresión, es el lenguaje reflejo. Es que cuando una persona está haciendo un movimiento con el cuerpo, tú hagas exactamente el mismo movimiento. No sé si alguna persona de ustedes lo habrá jugado, yo sí, que incluso para molestar a mi hermana, ustedes, a sus hermanos, que repetíamos lo mismo que decía o hacíamos lo mismo que hacía, ¿ok? Antes lo hacíamos en tono de burla, pero en este caso yo se los digo que lo hagan muy discretamente, que sea muy natural, un lenguaje muy orgánico. Si esta persona cruza los brazos, cruzarlos lentamente, pero dejar pasar un par de segundos para que nosotros podamos hacer ese lenguaje reflejo, ¿ok? Otra cosa es, les voy a dar un super truco que me funcionó mucho cuando era más chica. Todavía lo utilizo a veces, francamente ya no tanto como antes, pero sí. La palabra por qué, ¿ok? Razonar con la gente y darle un por qué. Me explico, cuando tú estás con alguien y quieres convencer a ese alguien, dale un porqué y di la palabra porqué para que esta persona sepa que este razonamiento tiene una mayor cantidad de peso, ¿ok? Otra cosa es que para manipular a una persona deben sentirte seguro, ¿ok? Y una de las cosas para que te noten seguro es darte tus pausas, tener tiempo, un tono seguro, no ir muy rápido ni muy lento, ¿ok? No hablar muy alto y tampoco muy despacio. Otra cosa también es mantener el contacto visual. Les voy a dar un truco también padrísimo para cuando quieran que la persona los recuerde, sea quien sea. Siempre hay que ser el primero o el último. Siempre, en todo lo que hagamos, ya sea, por ejemplo, digamos que tu jefe les está pidiendo que le den el informe del mes o que tu maestro les está pidiendo que hablen en público. pues les recomiendo que sean el primer equipo o el último equipo, que seas la primera persona en presentar el informe o la última persona en presentar el informe, para que te recuerde. Claro, también hay que hacer las cosas bien para que no vaya a recordarte como alguien que hizo las cosas mal, ¿comprendes? Hay también que, por ejemplo, les voy a dar un truco buenísimo, pero esto solo sirve cuando estás con la gente, ¿ok? No sirve a distancia. Siéntate junto al enemigo. Siéntate junto a la gente que piensas que va a hablar mal de ti o junto a la gente que a la que no le caes bien. Créeme que eso sirve y funciona bastante porque no les estás dando la oportunidad de que se expresen libremente mal de ti, ¿entiendes? Otra cosa, por ejemplo, muy típica, todo mundo te la va a decir, es un truco súper, súper básico, es pedir algo más grande y luego pedir algo más chiquito. Por ejemplo, no sé, digamos que eres un niño, ¿ok? Y que quieres un Jeep de esos que se manejan, de los que vemos en todos los centros comerciales que traen los niños, como de entre 4 o 5 años, y está grande y cuestan como, yo le calculo unos 4 o 5 mil pesos, la verdad no estoy muy consciente de ello, ¿ok? Pero el niño en realidad no quiere eso, pero es muy inteligente. Entonces, ¿qué va a hacer este niño? Va a decir, papá, ¿me compras un, no sé, un Jeep o un Mustang de esos que, me compras uno de esos? Y el papá va a decir, no. Entonces, ahí es cuando viene la segunda cosa. Bueno, entonces me compras un Hot Wheels, por ejemplo, o un carro más pequeñito, de los que son de bolsillo. Ahí es más probable que la persona acepte porque ya le rechazó la primera oferta y no solo se la rechazó, sino que ya no está pidiendo algo exorbitante, ya está pidiendo algo que está más acorde al presupuesto y al momento, por ejemplo. Otra cosa es, si quieres que alguien te diga que sí, mientras tú estés comentándole, platicándole algo, asiente con la cabeza. No demasiado, no en todo momento. Solo procura sentir despacio de vez en cuando mientras platicas lo que estás diciendo. Ahora, que les voy a enseñar un truco poderosísimo, ¿ok? Hay un triángulo de poder, la zona de poder. De esa zona vamos a seguir hablando un poco más adelante, pero necesito que escuches muy bien esto. La zona de poder es hacer un triángulo entre los ojos y la frente. Mirar el ojo derecho, el ojo izquierdo y luego el centro de la frente. Esa zona de poder, el mirar hacia la frente de la gente o el mirarle a los ojos, demuestra que somos personas directas, que somos personas que no tenemos miedo ante nada ni ante nadie. ¿Ok? Por ejemplo, vámonos a manipular al individuo, por ejemplo. Podemos disfrazar algo que vamos a pedir con una oferta, como, por ejemplo, a ver, veamos, como por ejemplo, cuando queremos una pizza, en lugar de solicitar la pizza, podemos ofrecer la pizza y luego dar a entender quién la tiene que pagar. Yo sé, suena inmoral, no suena súper, súper padre, pero pues así es la manipulación. Otra cosa, por ejemplo, es crear dependencia. No hay nada más poderoso en este mundo que yo haya visto realmente entre una persona terca que la dependencia. Algunos de ustedes sabrán qué es la pirámide de Maslow, alguno de ustedes quizá no. Les recomiendo muchísimo que la estudien, pero la pirámide de Maslow nos habla sobre las necesidades básicas de cada persona, desde hacer del baño o comer hasta la autorrealización. Entonces, tienes que investigar qué es lo que le falta a esa persona, si le falta seguridad, si le falta compañía, si le falta autorreforzamiento. Tienes que investigar exactamente qué le falta para atacar en ese punto, para ofrecerle precisamente lo que le falta, pero no se lo des como si siempre lo tuviera, solamente dáselo en pequeñas cantidades y de vez en cuando. Que sepa que es limitado, ¿ok? Tiene que saber que no hay demasiado de eso, porque si piensa que hay demasiado de eso, entonces no lo va a valorar. Otra cosa, suena muy, muy grosero y muy feo de mi parte, pero siempre debemos tener a quien culpar. Siempre. Para que si la persona se da cuenta que la estamos manipulando, podamos culpar a otra persona. Y esto nos va a dejar a nosotros de manera, pues, intacta. Ahora les voy a decir otro truco que de seguro nuestros padres nos lo enseñaron, pero realmente no sabemos lo fuerte que puede llegar a ser, como el ser amable. Pero ser amable en exceso. Si alguien está siendo grosero contigo o rudo contigo, tú simple y sencillamente sea amable o ignóralo. Pero te recomiendo que seas amable. La gente al principio se la pasa molestándote, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en algún momento se dan cuenta de que están luciendo como tontos, que están luciendo mal y y dejan de ser groseros porque tú sigues siendo amable. Ahora, cuando sucede algún imprevisto o alguna situación diferente a lo que tú esperabas, en lugar de culpar a la persona, culpa una cosa. Por ejemplo, digamos que tienes una maestra o... No, digamos que tienes a tu jefe en el trabajo, ¿no? Y que por algún motivo las impresiones salieron mal, o que tu jefe escribió mal las cosas, ¿ok? Tú no vas a llegar y le vas a decir, jefe, escribiste mal esto. No, le puedes decir, oye, jefe, una disculpa, creo que hay un error en este documento, sin embargo yo se lo puedo corregir, o creo que hubo un error en la impresión, pero no se preocupe, en este momento se lo corrijo. Al culpar a la cosa, la persona se va a sentir más cómoda contigo. ¿Por qué? Porque sabe, le estás quitando el error a esta persona, ¿ok? Ahora, otra cosa para convencer, por ejemplo, es decir la palabra, por ejemplo, no crees que. Siempre podemos utilizar las preguntas a nuestro favor. Debemos también tocar suavemente a la gente cuando la tengamos cerca y la queramos convencer, porque al tocar suavemente a la gente, sin violar su espacio personal y sin ser agresivos ni mucho menos, le damos a entender que somos de confianza. Hay que usar el contexto a nuestro favor y, por ejemplo, dar cosas que hacer a la persona para que no se pueda negar a nosotros. Cuando la gente empieza a cruzarse de brazos, de piernas, etcétera, es porque no tiene algo que hacer. Si le damos una pequeña cosa que hacer, su cuerpo se distrae y no pueden cerrar su lenguaje corporal, como les había platicado en podcast anteriores, para decirte que no. Otro pequeño detalle es que, por ejemplo, si vas a dirigir una reunión y quieres que te vean como la persona superior que está dirigiendo la reunión de manera correcta, entonces tienes que dirigirla de pie. Si vas a dar una opinión, si quieres quedar como una persona importante ante el resto, aunque tengas miedo, párate y di las cosas. ¿Sabes por qué? Porque al tú pararte, y si el resto está sentado, entonces van a sentir que tú eres hasta cierto punto una imagen de autoridad. ¿Ok? Ya hablamos un poquito sobre condicionar, entonces bueno. Eso es básicamente. Les voy a dar dos últimas cosas antes de darles una pequeña opinión, ¿vale? Cruzar los brazos y mirar directamente a los ojos a una persona sirve para saber si te están prestando atención. Ustedes únicamente háganlo, y si la persona hace lo mismo, es un acto reflejo, o si por el contrario se inclina ante ti o se te queda viendo los ojos o ve los brazos, quiere decir que de verdad te están poniendo atención. Y la última y la más importante de todas estas, bueno, hay muchísimas más, ustedes me dirán si quieren que les dé un poquito más de estas en el próximo podcast, aunque sea de rapidín, es cambiar la postura. Sentirnos suficientes, sentirnos poderosos, el nosotros sentir que estamos controlando la situación hace parecer a la demás gente que estamos controlando la situación. Entonces jamás, de verdad jamás, yo sé que suena muy típico, pero el que se enoja pierde, o sea, que en este caso puede aplicar en todo. Si tú pierdes tu postura, si estás inclinado y no te paras derecho o no hablas con un buen volumen de voz, si no sonríes y no miras a los ojos a la gente, entonces van a pensar que eres poco confiable. Una persona poco confiable no puede manipular a la persona que tiene enfrente, ¿ok? Entonces, lo primero que tienes que hacer es pararte derecho con los hombros erguidos, como dicen por ahí, meta la panza, saque el pecho y póngase bien derecho, ¿ok? Y también habla con seguridad. Si te sientes inseguro, puedes darte pausas, no muy largas, pero date pausas. Y antes que nada, tú tienes que ser la primera persona que se sienta seguro ante las demás personas, porque si tú te sientes seguro, entonces las otras personas se sienten seguras contigo. Por último, les viene un poquito de sermón. Yo sé que todo el podcast trató sobre controlar y manipular a las personas, pero yo creo que no podemos realmente manipular o controlar al otro sin antes controlarnos a nosotros. Entonces, te recomiendo que, si quieres llevar a cabo estas cosas, estás en tu derecho, adelante. Son datos que puedes utilizar a tu favor. Pero primero hay que controlarnos a nosotros. Primero hay que manipularnos a nosotros. Hay que convencernos a nosotros que es a nosotros a quienes queremos. Que somos lo más importante. Que somos lo mejor que hay en el mundo. Porque si nosotros no nos convencemos de eso, ¿cómo quieres convencer a alguien más de que vales la pena? ¿Cómo quieres convencer a alguien más de que acepte tus propuestas o de que te acepte a ti si tú no lo haces? Entonces, Básicamente eso es lo que les quiero decir, que por mucho que queramos tener el control, no podemos realmente controlar el exterior. Eso es una vil mentira, y quien les diga que pueden controlar el exterior está mal, es una tontería. No podemos controlar si hay un terremoto en este momento, no podemos controlar si la persona que tenemos delante ya no nos ama o si por el contrario nos ama. Y por lo tanto, no podemos controlar nada que esté en el exterior si primero nosotros no logramos controlarnos. Y también para manipular a la demás gente, primero hay que controlar nuestro entorno, controlarnos a nosotros, controlar lo que yo sí puedo hacer. Y saber que hay cosas que no van a salir como queremos. Saber que por muchos trucos que haya y por mucho que quiera parecer está una guía perfecta para seguir paso a paso, realmente solamente son un par de tips que te pueden ayudar a mejorar en tu día a día. Pero que nosotros como seres humanos no podemos controlar lo que piensa y hace la otra persona. Por ahora los dejo con esa, es mi reflexión. Espero que les guste mucho, que les haya encantado este podcast y nos vemos a la próxima, mis queridas escuchas. Nos vemos en el próximo podcast de Psicología Corporal. Yo soy Hazali Morales y nos escuchamos a la próxima. Hasta luego.